Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el disco de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz.
Se van como se han ido tantos.
Bueno, algo de esto tiene que ver con identidad. No sé, le voy a preguntar a Micaela La Roca, que está por acá. Nadie es la patria, es la obra de Gustavo Kreiman, que ahora pasa a una tercera temporada, esto viene muy bien, a la Zabala Muniz, nada más y nada menos. Esa es un poco la noticia, y lo que hace que podamos repasar un poco lo que es esta obra, que tiene peculiaridades varias, Micaela. Bueno, antes que nada, bienvenida, un gusto
que estés
acá.
Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos y darnos el espacio, como siempre. Tiene muchas peculiaridades, sí.
Para empezar, el tema central.
Sí, la identidad. Sí.
¿Cómo se metieron, a ver, en esos prolegómenos?
Mira, en verdad, el proyecto en sí empezó en la cabeza de Iván Solarich, que es mi compañero de escena.
Que es un fenómeno.
Que es un genio. invitó a Gustavo, que es el director, a trabajar un poco investigando Artigas, y venían con esa idea de obra. Y entre los dos un poco se empezaron a plantear, bueno, qué pasa como con el rol femenino, también en cuanto a la historia uruguaya, qué pasa también con las diferentes diferencias de edades y demás. Y ahí empezaron, a partir de Artigas, todo fue así, como también la identidad un poco nuestra, llegaron a otro tipo de obra, donde se habla un poco más de los pormenores y también conflictos de la sociedad uruguaya en general, no tanto solo desde símbolos patrios, sino un poco también las historias que puede haber dentro de la sociedad. Y ahí, bueno, llegué yo también.
Kreiman es argentino,
sí.
Entonces acá tenemos un problema, porque la obra no tiene que ver... No tiene que ver con la identidad argentina.
No, es la identidad
por más
uruguaya.
Que tengamos lazos comunes ahí, muy 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 intensos.
Sí.
Tiene que ver con la identidad uruguaya.
Total.
Y en este lío
se metió Kreiman.
Se metió, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Gus es un cordobés muy uruguayo, así le decimos nosotros. Pero bueno, él está viviendo acá hace unos años. Y bueno, decidió meterse con este tema y empezar a cuestionarse un poquito. Y también, como todo, creo que pasa que empezamos hablando de la identidad uruguaya y llegamos a temas que son más universales, ¿no? Y hablan de la identidad en general, de lo humano, de la existencia, y es lo que pasa un poquito con la obra y también con estas pequeñas de siete pequeñas historias que forman la obra completa.
Se va metiendo en Honduras, que por ahí también me trazan lo que es cierta universabilidad de
sí.
la uruguayés, ¿no?
Sí,
por decirlo
sí, total.
De alguna manera, ¿no? Que es parte de la identidad.
Sí, la obra está, nosotros con Iván hacemos siete personajes cada uno, que cuentan estos microrrelatos. Y bueno, y tenés algo que es, bueno, un poco la vieja y la muerte, por así decirte, luego otra que es dos pescadores en la rambla, una presentación de un uruguayo como si fuera una especie de museo y van a presentar a un uruguayo, entonces se juega un poco con todo lo que nos caracteriza en tema de objetos, el mate, la torta frita, los cantos también que veníamos hablando un poco, el carnaval, el candombe, hay ahí una mezcla. Y también estas escenas surgieron porque investigamos mucho sobre la sociedad uruguaya. También hay una escena que salió a partir de una investigación del suicidio y la tasa de suicidios.
Bien,
así que hay de todo un poco.
Seguimos teniendo récords
de
suicidios.
Un poco lo que tratamos también es que la obra sea preguntas. Y con lo bueno y lo malo que podemos autovernos nosotros como uruguayes y también Gustavo como un cordobés que nos mira desde un poco de afuera y un poco de adentro, llegar a la obra y estas preguntas sobre la identidad.
Claro, las preguntas son como un disparador también para la gente que los está viendo.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Porque bien, hay como mucho, está bien, sí, eso de la pareja esta, la torta frita, el mate,
sí.
En fin. Es un viejo debate, ¿no? Uno, yo qué sé, yo acabo de postear ahí en el en el Facebook, algo así parecido, como dejate de 18 de julio, la fecha máxima patria de julio es el 16, porque sí, bueno, porque salimos campeones en Maracaná,
sí,
porque nació el Negro Rada,
claro,
porque nació Macunaíma, que lo homenajeamos el sábado pasado, uh-huh, a la noche, poeta, qué sé yo, y porque bueno, hay también algo como tirando para lo afro ahí, porque bueno, Obdulio Varela fue el capitán de Maracaná,
sí,
así que mirá qué fecha patria que tenemos,
sí, total,
un 16, ¿no? Y medio como que, ta, yo qué sé, cuando vos pensás en la cosa uruguaya, vos decís, bueno, todo esto que acabo de plantear de alguna manera, bueno, eso es Uruguay,
sí,
¿no? Pero qué otros hay, ¿no? Si, bueno, ¿qué otras en este metier que se metieron?
Sí, que nos metimos.
Claro, ¿qué otras cosas, no? Porque, claro, por ahí alguien también te dice, bueno, yo qué sé, la descendencia italiana de uh-huh, un montón de gente que, por supuesto, que le dio un color y un, sí, cariz a este lugar, bueno, o lo español, lo ibérico, ¿no?
Sí.
Me dio como que te dice, bueno, no, pero nosotros somos muy tanos, ¿no? Somos muy gallegos.
Somos,
¿no?,
como un poquito de todo, ¿viste? Que en nuestra patria creo han dejado huella mucho, de todos lados. Y bueno, y en la obra eso un poquito se ve también. Hay una escena final que es muy linda, que no puedo adelantar sobre qué son estos dos personajes, porque como dije, con Iván vamos cambiando de personajes, hacemos 7 cada uno. Pero habla un poco también de, bueno, ¿qué es la identidad? La identidad tiene una forma concreta, la identidad está en nosotros, fue cambiando de generación a generación. ¿Qué nos hace sentir uruguayos? ¿Está bien, está mal, pero qué es lo que nos une como uruguayes? Y hay una escena final que es muy bonita, no porque la hagamos nosotros, pero que habla un poco de eso también, de trascender un poco la forma y de cómo nos vemos con lo bueno y lo malo y ver qué es la identidad.
Qué temón, ¿eh? Así que fueron un poco, fue por iniciativa de Iván, que
sí,
convoca
a
este autor cordobés.
Con
pero
ganas de rodearse de gente joven, un poco, para explorar Iván también con un dramaturgo joven, que Gustavo también recién estaba iniciando sus pasos acá en Uruguay, y ahí es que lo convoca para empezar a trabajar en esto.
Bueno, y por supuesto investigan todos, porque dijiste, estuvimos investigando,
sí,
vos
investigamos
también, por ejemplo,
sí,
¿qué
sí,
fuiste a hacer en honor a la obra?
Mira, digamos, estuvimos,
¿dónde arrancaste
un año? Y lo que decidió Gustavo un poco fue, primero que nada, a partir de un poema de Borges,
sí,
que habla sobre la patria, que nadie es la patria, de ahí viene el título también un poco, que se resignificó luego. Nos hizo preguntarnos a nosotros qué era la patria para cada uno, para Iván y para mí. Y también, ¿qué pasaba?
¿Qué era? Ahora seguís. Ahora
claro.
Entre paréntesis,
y era muy lindo que era para cada uno, porque Iván traía mucho esto de los recuerdos de Obdulio Varela, de fechas, de conquistas, de revoluciones. Y yo traía algo más que también para mí era mi patria, que era mi familia, mi mamá que había fallecido, mis amigos, mis situaciones donde me caí y me levanté, como otros significados que también se acercaban mucho a hazañas más gloriosas que hemos tenido capaz como país. Pero eran más guerras o hazañas internas mías.
Sí.
Y bueno, y era también lindo encontrarse con Iván, que traía todo esto de la historia, y yo capaz que traía algo más mío, y ver cómo nos fundíamos. Y por ahí empezó. Y luego lo que nos hizo hacer Gustavo fue que cada uno investigue datos que los uruguayos o las uruguayas sentíamos como buenos, que nos orgullecía de ser, nos daba orgullo de ser
uruguayo. ¿Qué apareció ahí? Contame, que me interesa.
Bueno, ahí apareció el fútbol, siempre claro, aparece. Siempre está la gloria del fútbol. Bueno, después comidas, el mate, el dulce de leche, que somos muy solidarios, que somos muy compañeros. Las rondas, como el asado, el encuentro, como que eso siempre aparece. Y le tocó más que nada investigar a Iván. Y yo tuve que investigar más lo que sería, bueno, tasa de suicidios, la educación, cómo estamos en educación, cómo estamos en ese 2020, que luego aparte cayó la pandemia. Entonces, bueno, ahí fuimos investigando.
Claro, porque la empezaron haciendo antes de la pandemia, ¿no?
Empezamos a ensayarla antes de la pandemia y tuvimos la suerte que nosotros teníamos el estreno para julio de 2021, y justo fue el mes donde el teatro pudo volver. Entonces fuimos una de las primeras obras con la primera temporada que hicimos en volver al Teatro Victoria. Sí.
Bueno, y en las experiencias que han tenido hasta ahora, ¿qué pasa con los espectadores? ¿Se interesan en conversar con ustedes?
Sí, un montón. Por suerte sí. Y bueno, también pasa, creo que el espectador
¿Hay espejo,
pasa...
¿Hay espejo en el espectador? Aparte de las preguntas espejo. Que ustedes le tiran ahí como disparador, ¿se sienten interpelados por me reflejo a mí mismo con lo que veo?
Sí, yo creo que sí. Primero que nada, porque la obra está planteada también desde un espacio muy íntimo. Somos dos actores en escena y no tiene grandes despliegues, digamos, ¿no? Somos, lo más importante es poner el cuerpo, siempre apoyados por el diseño de luces, el vestuario, que también tenemos un equipo que está trabajando desde hace mucho tiempo con nosotros y apoya eso. Pero es una obra muy íntima planteada y tiene muchas escenas distintas como para que la persona que está sentada mirando pueda decir, me identifico con esto. Y también pasa eso que comienza a reírse quizás o genera empatía con los personajes y se ríe de lo que está sucediendo, pero luego en la escena pasa algo que te da vuelta y decís, ¿de qué me estoy riendo? ¿Qué es lo que me empieza a preguntar a partir de esta escena? Y sucede mucho y también hemos tenido dos temporadas en espacios muy distintos. Uno fue el Victoria con todas sus dimensiones y otro fue Mandrágora, un espacio cultural que era mucho más reducido. Y la verdad que la respuesta de los espectadores siempre fue muy linda. Y tomamos un poco eso para ahora.
Calculo que en los espacios más reducidos es mejor, ¿no?
¿Vos sabés que no sé?
¿No?
No sé. No sé, porque tiene una intensidad que también fue planeada para el Victoria y ahora nos va a pasar que volvemos a la Zabala Muniz a ver qué pasa.
Que no es tan grande tampoco. No
es tan grande, pero de Mandrágora volvemos de vuelta como a
Creo que puede mantener cierta intimidad a la sala también, ¿no? Y cercanía, ¿no?
Total. Y lo que vamos a hacer, sí, que es importante también trayendo lo que vos me preguntabas para estas funciones, es generar días donde se puedan acercar grupos de estudiantes para luego generar un foro con ellos y que hablemos a ver qué vieron de la obra, qué pasa con la identidad. Así que estamos trabajando en eso también y aprovechar también este medio para comunicarlo. Si hay grupos de estudiantes, liceos, instituciones que quieran acercarse para ver la obra y luego compartir un foro con nosotros, vamos a estar en eso.
¿Qué resulta, digamos, de lo que hablaron con el director, el escritor, uh-huh, de Kreiman, si al final, porque eso pasa, ¿no? Si al final es mejor que haya sido argentino para meterse... No, estoy pensando, sí, viste que tenemos muchos inmigrantes de muchas épocas, ¿no? Primero por las crisis económicas, inmigrantes económicos, después por los problemas de la dictadura, gente exiliada políticamente, y que empezó a prestarle mucha atención al Uruguay, a la uruguayez, a la orientalidad, qué sé yo, desde que estaba lejos, ¿no? Uh-huh. Como diciendo, bueno, no sé, de acá desde París o desde Madrid, México... estoy viendo cosas que de repente estando adentro y en el andamiaje de vivir adentro del país, trabajar, estudiar, qué sé yo, ir al carnaval, a la llamada, lo que sea, medio como que no lo hubiera visto con tanta claridad, ¿no? Yo por eso me parece que haber acudido a una pluma cordobesa, sí, en este caso, más allá de las cercanías y de que esté viviendo acá. Porque tampoco, no debe ser muchos años que vive acá.
No, creo que 3-4 años,
claro,
nada
no
más.
No le da margen, sí, como para conocer, ¿no? Toda la historia. Pero por ahí quizás haya sido mejor, me parece, no sé.
Sí, yo creo que sí. También nos pasó con espectadores que fueron de decirnos, pero un cordobés escribiendo, y un poco también es lo que llama la atención, ¿no? Si lees un poco de lo que trata la obra y cuando llegas al equipo que la compone. Pero yo creo, desde mi punto de vista, que fue mejor. Porque nos permitió también hacernos cuestionamientos de cosas que quizás las tenemos muy naturalizadas, yo como uruguaya. Por ejemplo, lo de investigar un poco sobre la alta tasa de suicidios. Es un tema que nosotros como que no hablamos mucho, ¿viste? Que sabemos que está, que a veces con campañas se concientiza y demás, pero de ahí a meterlo en un espectáculo teatral y decir, bueno, pasa esto y pasa quizás también con una sociedad muy joven uruguaya, no solo está esa sociedad de cierta edad grande, sino también a los jóvenes les pasan cosas, también tienen sus problemas, y Gustavo nos hizo hincapié un poco en meternos en eso también, en cuestionarnos verdaderamente esas cosas.
Sí, las cosas de la identidad que por ahí no nos gusta que absorberlas o tenerlas como parte de la identidad. Está muy bien que se hayan metido con lo del suicidio, primero porque debería hacerlo más gente para reflexionar al respecto, y segundo porque es una tasa muy alta, yo qué sé, debe hacer 30 o 40 años a esta parte, con algunos picos, pero siempre como, no sé desde qué década o de cuántos años hace que tenemos el primer lugar en la tasa de suicidios de toda América. Sí. Es decir, es como tremendo. Digo, me parece fantástico que hayan enfilado hacia ahí, y bueno, porque efectivamente es parte de la identidad, porque si es un flagelo que tenemos desde hace 30, años. 40 años, bueno, sí. Alguna explicación tiene que tener.
Sí, y también esto de utilizar o saber, ser conscientes que el teatro es una herramienta de exposición, pero también de comunicación, ¿no? Con la persona que va a sentarse a vernos. Y de permitirnos, tanto desde adentro como desde afuera, el cuestionarnos verdaderamente qué es lo que estamos viviendo. Y esta obra, un poco a pesar de que repasamos la historia o hablamos sobre tabúes o cosas de los uruguayos que siempre vamos cargando en todas las generaciones, también habla de lo lindo y lo malo que pasa hoy. Y pararnos desde el hoy a ver el atrás, lo que puede ser el futuro, el presente, y ver también qué responsabilidad tenemos nosotros en eso.
Como planteaste esto de la tasa de suicidios, ¿qué otro elemento, digamos, le llamó la atención a ustedes y lo apuntalaron un poco para que fuera importante en la obra? Uh-huh. Que sea como esto de los suicidios, que no estamos enterados prácticamente, claro. ¿No? ¿Qué otras cosas? Sí, una cosa es que aparezca el candombe, fantástico, tiene que aparecer, ¿no? Y la murga, y qué sé yo, y el tango, no sé, por citar ejemplos musicales. Pero, bueno... muy, muy difícil y muy distinto es que aparezca los récords de suicidio que tenemos en el país desde hace mucho.
Claro. Mira, hay una de las escenas que habla también, son dos científicos. Bien. Uruguayos genetistas. Bien. Que trabajan un poco sobre cuál es la esencia del gen uruguayo en ese marco de comicidad.
Es brutal. Bien ahí, ¿eh?
Pero también lo traemos, y estaba pasando, todavía no había pasado lo de la pandemia, ¿no? Pero también lo traemos porque es impresionante la calidad que tenemos de estudiantes y también de gente con diplomas de universidades medicinales que están trabajando en el mundo.
Es verdad.
Y nosotros no somos conscientes de nada, del alto rango que tenemos también de gente experiente científica que está trabajando. Y a partir de esa investigación desemboca en esta escena que también trata otras cosas. Pero como nosotros también estudiando decimos, mira, está esto que no lo reconocemos. Y Gustavo vino por ahí. Y después, bueno, está esta escena final que no puedo decir, pero también dejemos con la duda para que la gente se acerque, que también en esta escena final está un poco la respuesta a la pregunta que me estás haciendo.
Bueno, lo del gen me encanta que se haya metido en eso, porque hasta da para notas. Hay tesis, hay monografías alucinantes que se llaman así, el gen uruguayo. Que son muy últimas, muy recientes, ¿no?
Sí, y ahí hablamos un poco de la nostalgia. ¿Qué es? ¿Es la nostalgia? ¿Es la humildad? ¿La generosidad? Ahí, bueno, buscamos un poco también, jugamos con cosas que nos hizo la gente, porque preguntamos mucho a nuestro círculo de amigos, ¿no? De amigas, y de ahí llegamos también a esas respuestas del posible gen que sería... para los uruguayes, y están en la escena.
Qué bueno. Bueno, y hablaste de nostalgia. ¿La noche de la nostalgia está o no?
No está, vos sabés, no está. Hay algunas escenas que quedaron afuera que yo tengo la esperanza de que Gustavo Kreiman haga un Nadie es la Patria 2, a ver si entran. Y la noche de la nostalgia podría entrar.
Les tienen que haber tirado un montón de cosas por el estilo, claro.
Sí, hay un montón. Hay una escena... que era un androide, que traía como mucha información uruguaya sobre toda la historia, y era una chica uruguaya que se había ido a vivir cuando era muy chica por una crisis al extranjero y volvía para acá, para Uruguay, y quería volverse a sentir identificada con su tierra. Entonces compraba un androide con toda información uruguaya. Esa es una escena que quedó afuera, por ejemplo. Y ya la spoileé para la segunda, para otra temporada, para otra obra. Pero bueno, para que sepas que hay material todavía para seguir investigando.
Ah, y esos bicharracos de los androides tienen mucho que ver también.
Y pues, con la actualidad también, si cada vez aparecen más, ¿puedes creer? Sí, sí.
Micaela, tenemos que ir una tanda. Nos vamos a meter un poco en los detalles de la obra, exhibiciones, en fin, ¿no? Todo ese tipo de cosas después de la tandita.
Dale, perfecto.
Ya volvemos con el Tungueleno.